Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Caminos del sur, hay rosas, voces y estrellas, son canciones y doncellas, bajo un alto cielo azul. Por los caminos del sur, hay rosas, voces y estrellas, son canciones y doncellas, bajo un alto cielo azul. Jaguares en las marañas y pájaros sobre el río, es un bello desafío, la selva con la montaña. Amanecen los jornales, una ilusión campesina, de céfiro es la colina y alegría en los manantiales. ¡Upa!
La mayoría de las canciones que interpreta el dueto Caleta son autoría de Agustín Ramírez. Entre la más famosa de sus canciones se encuentra esta que lleva por nombre Por los Caminos del Sur, la cual es casi un himno al estado de Guerrero.
Por los caminos del sur, vámonos para Guerrero, porque en él falta un lucero, y ese lucero eres tú. Por los caminos del sur, vámonos para Guerrero, porque en él falta un lucero, y ese lucero eres tú. Jaguares en las marañas y pájaros sobre el río, es un bello desafío, la selva con la montaña. Amanecen los jornales, una ilusión campesina, de céfiro es la colina y alegría en los manantiales, por los caminos del sur.
En los últimos 3 años, el Hospital de Primer Contacto de Colotlán ha tenido 46 pacientes con padecimientos renales. Candidato a la gubernatura de Jalisco aspira a implementar el presupuesto participativo. México vivirá una elección interna e internacionalmente novedosa, investigador de la UDG lo asegura. El IEPC busca fortalecer la participación ciudadana de los jóvenes mediante un concurso. En la sección Manos al Jardín, el maestro Luis Ramos nos hablará de las plagas características de esta estación. No se pierda su colaboración más adelante.
We'll be right back.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales, Diego León y Lino López, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. Además, les recuerdo nuestros números telefónicos ya que están a su servicio. 99-242-33 o 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. En 2017, el hospital de Colotlán atendió a 17 personas con padecimientos renales. Te escuchamos con los detalles de esta información. Gonzalo Vela, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Muy buenos días a ti y a toda nuestra audiencia. Las enfermedades crónico-degenerativas, la obesidad y algunos malos hábitos han dado paso a que los padecimientos renales aumenten. Las cifras no solo en México, sino también en el mundo, van a la alza, y en Colotlán no es la excepción. Sumando los casos atendidos en los tres últimos años, en el Hospital de Primer Contacto de Colotlán son 46 pacientes a los que se les ha diagnosticado este padecimiento, comentó Víctor Manuel Plasencia Mendoza, subdirector del hospital.
Es algo paulatino en todo el país, en México, en Jalisco, al igual que aquí en Colotlán no puede ser la excepción. Nosotros tenemos una atención de pacientes en los años 2015, 16 y 17, de 15 pacientes, 14 pacientes y 17 pacientes atendidos aquí en el hospital. La información de la región la cuenta la región directamente en comparación con los otros municipios. Los principales factores que pueden presentarse en los pacientes para desarrollar una insuficiencia renal, las principales son enfermedades crónico-degenerativas. Las dos principales a nivel mundial también son la diabetes mellitus tipo 2 y lo que es la hipertensión arterial sistémica. En Jalisco, la diabetes causa en el 55% de los casos una insuficiencia renal y, en segundo lugar, la hipertensión arterial sistémica.
Plasencia Mendoza aseveró que llevan a cabo trabajos de prevención en donde se brinda información a la ciudadanía en general mediante un grupo multidisciplinado de nutriólogos, psicólogos y médicos, ya que la fuente de los padecimientos renales son las ligadas a las enfermedades crónico-degenerativas, las cuales cada día van en aumento.
Prácticamente todo el mundo se ha demostrado un incremento dramático en la prevalencia e incidencia de la enfermedad renal crónica. El registro estatal de diálisis y trasplantes de Jalisco se informa un aumento continuo del número de pacientes con una insuficiencia renal crónica terminal. En términos de incidencia, las cifras de incremento son de 92 pacientes por millón de habitantes en el año 1999. Aumentó esto para el año 2007 a 372 pacientes por millón de habitantes. La prevalencia de la insuficiencia renal en Jalisco para el año 2003 fue de 394 pacientes por millón de habitantes y en el 2007 de 986 pacientes por millón. En Latinoamérica, los datos de Jalisco sitúan en este momento, para el año de encorte de 2007 aproximadamente, a México con el doble de la tasa de incidencias de países como Uruguay, Argentina y Chile. Estamos en un incremento importante con los datos de insuficiencia renal a nivel mundial.
Por último, el subdirector del hospital hizo especial hincapié en que la prevención se debe de llevar a cabo desde temprana edad, ya que reduciendo los riesgos de padecer obesidad y, en un segundo plano, diabetes, existen menos riesgos de padecer problemas renales.
Los pacientes con diabetes e hipertensión puede ser la población más vulnerable, pero la enfermedad renal no discrimina entre la población. Se presenta en diferentes grupos de edades, rangos económicos también, no hay ninguna preferencia, pero sí en la población que padezca de alguna otra enfermedad crónica degenerativa que va a alterar el nivel renal.
Hablando de, por ejemplo, ¿desde niño se puede presentar esta enfermedad?
La enfermedad renal sí, se puede presentar desde nacimiento hasta en edades adultas. Hay diferentes tipos de padecimientos, unas que son agudas y otras que son crónicas y de diferentes causas. La que más nos atañe ahorita y en la que más podemos hacer la prevención son las enfermedades crónicas atenidas a las enfermedades crónico-degenerativas como diabetes e hipertensión.
Que serían adultos.
Así es.
Cabe mencionar que los pacientes que ya están en grado avanzado son atendidos en un segundo o tercer nivel y son los propios pacientes quienes realizan los trámites directamente en Guadalajara, ya que en el Hospital de Primer Contacto de Colotlán no se cuenta con un nefrólogo. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Bien, Gonzalo, pues cuando hay posibilidades de prevenir, por supuesto es importante trabajar en ello. Pero ya en el caso de personas que nacen con ese tipo de problemas, creo que más bien, que ahí lo que corresponde es buscar la manera de tratarlos para que tengan la mejor calidad de vida posible.
Por supuesto, Ana Cristina, escuchamos ya al entrevistado, las cifras van a la alza, las enfermedades crónico-degenerativas son las principales causantes, en uh-huh. este caso lo que es la diabetes uh-huh. y la hipertensión, y son enfermedades que sí se pueden prevenir.
Exacto.
Obviamente escuchamos las recomendaciones, pues hay que llevar una vida sana, hay que pues constantemente estar haciendo ejercicio, actividad física, y con estos simples pasos podemos prevenir en un primer nivel, pues padecer obesidad, después para no llegar a la diabetes o incluso a la hipertensión y pues por consiguiente no padecer una enfermedad renal. Además aquí es importante mencionar que los casos que se atienden pues aquí en el hospital de primer contacto son nada más casos en un primer nivel porque no se cuenta con un nefrólogo.
Claro.
Ya cuando el grado es más avanzado pues los envían a Guadalajara y el paciente allá es quien hace todos los trámites. Obviamente pues hay pacientes que también están a la espera de un trasplante que ya pues es otro pues otro proceso muy diferente y que incluso pues ya es un poco más delicado porque pues ahí hay que estar en la lista de espera y pues es algo más tardado y un poco más incluso desgastante tanto para el paciente como para los familiares.
Exactamente. Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco los detalles de esta información, así las cosas con relación a la atención, detección y atención que se está brindando aquí en Colotlán. Y después, pues la historia debe ser muy distinta ya cuando se trata de problemas mucho más severos que ya tienen en riesgo a las personas, ¿no? Por el grado de afectación.
Además aquí ya, por ejemplo, cuando están en espera de un trasplante, también el tratamiento es un poco más costoso. Es, pues ya lo comentábamos, algo muy delicado y algo muy importante a mencionar, que los casos atendidos en los tres últimos años, pues ya lo escuchábamos, en 2015 fueron 15 personas, en 2016 14 personas y el año pasado pues aumentó a 17 personas, sumando un total de 46 pacientes atendidos en los tres últimos años.
Así es, y estamos hablando de los que llegan a este centro de salud, al hospital de primer
habrá
contacto.
Habrá quienes se van directamente a Guadalajara o incluso a algún
Zacatecas,
otro centro.
Ajá.
Yo le cuestionaba al subdirector que si tenían cifras de si algún municipio o alguna, pues sí, algún lugar presentaba más incidencia y él comentaba que esos datos pues no los manejan porque ellos nada más son las personas que llegan ahí al hospital y quienes
Exacto.
atienden. Los datos probablemente pues los tengan en la región sanitaria.
Así
ellos
es.
No cuentan con estos datos, pero pues sí, de todas maneras las cifras pues van al alza.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. Nos vamos a nuestro primer corte. Regresamos con más. Al regresar en Señal Informativa, candidato a la gubernatura de Jalisco aspira a implementar el presupuesto participativo. Y México vivirá una elección interna e internacionalmente novedosa, lo dice investigador de la UDG.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy. En un día como hoy.
Hoy es 13 de abril. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Hermenegildo y Eugenia. En 1762 nace Hermenegildo Galeana, quien fue uno de los hombres de confianza de uno de los líderes de la guerra por la independencia, el cura José María Morelos. Bajo las órdenes de Morelos, participó en varias acciones militares exitosas e incluso dio su vida por la causa, ya que moriría justamente en uno de sus combates. Muere el 27 de junio de 1814. En 1830 nace Thomas Lawrence, pintor británico que es considerado
como uno de los mejores retratistas ingleses de su generación. Entre sus cuadros destacan Retrato de Jorge IV de Inglaterra, La Señora Peel, El Papa Pío VII y El Archiduque Carlos de Austria. 14 de abril, festejará su santoral, Liduvina. En 1816, fallece Mariano Abasolo, uno de los generales insurgentes durante la Guerra de Independencia de México. Nace en 1783 en el pueblo de Dolores, en Guanajuato, cuna de la independencia. En 1976, fallece José Maximiliano Revueltas Sánchez, mejor conocido como José Revueltas. Fue un escritor y activista político, reconocido por sus obras como El Apando y el Luto Humano, por el cual recibió el Premio Nacional de Literatura en 1943. Nace el 20 de noviembre de 1914.
Compra 17 pesos con 41 centavos y se vende 18 pesos con 54 centavos. El euro se compra 20 pesos con 96 centavos y se vende 23 pesos con 36 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Aspirante a gobernador propone invertir 800 millones de pesos cada año en Jalisco, aplicados a través del presupuesto participativo. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita Arceo, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. El exsecretario de Desarrollo e Integración Social de Jalisco y actual candidato a gobernador en esta entidad por el Partido Revolucionario Institucional, Miguel Castro Reynoso, estuvo de visita en Colotlán. Además de reunirse con líderes de su partido, ofreció una rueda de prensa frente a los medios de comunicación, aseguró conocer a detalle la zona y, por ende, las necesidades que padece la población.
Hoy puedo decir con toda seguridad que de los candidatos a gobernador soy el que más y mejor conoce la región. Hoy puedo decir con seguridad que reconozco que hay muchas demandas y necesidades por parte de la población. Y hoy, más que nunca, debo reiterar mi compromiso para con la población, pero también hacer un compromiso formal para con las comunidades indígenas, de hacer un trabajo por una de las regiones más lastimadas del estado de Jalisco.
En la gira de trabajo que realiza por cada una de las regiones, el candidato priista habló de sus propuestas y los compromisos que adquirirá en caso de resultar triunfador en las próximas elecciones, entre ellas la implementación de un modelo participativo que se aplique anualmente en todos los municipios de Jalisco.
Como secretario de Desarrollo Social impulsamos un programa fundamental, y ese programa fundamental tuvo, sin duda, un ejercicio de los más interesantes que pudo haber tenido en la etapa en la que me correspondió a mí trabajar como secretario. Y hoy, de frente a los medios de comunicación, hacer el compromiso de que en nuestro gobierno habremos de llevar a cabo desde el primer día de gobierno un modelo de presupuesto participativo. Mi planteamiento es que el próximo gobierno pueda tener destinado un monto superior al que se ha llevado a cabo durante estos últimos años. Es decir, que el próximo gobierno pueda destinar 800 millones de pesos cada año a este programa de presupuesto participativo, que este programa priorice el combate a la desigualdad como estrategia clave en el modelo de proyectos a atender.
Aunado a su modelo de presupuesto participativo, que también se aplicaría en esta región, específicamente para la zona, plantea atender carencias de infraestructura carretera, implementar proyectos tecnológicos que resuelvan la carencia de agua en los municipios y enfocarse a la escasez de medicamentos y servicios de salud que padecen los pobladores en esta parte de Jalisco. Ana Cristina, esta es la información.
Te agradezco mucho los detalles, Lupita, y ahora platícanos, las elecciones de 2018 podrían ser las más grandes de la historia de México, según especialista de la Universidad de Guadalajara. Te escuchamos.
Gracias, Ana Cristina. Pues en efecto, este año se renovarán 3.400 cargos públicos en los próximos comicios electorales, por lo que de acuerdo con autoridades del Instituto Nacional Electoral, estos son uno de los más grandes en la historia del país, que se desarrolla además en un contexto internacional complicado, de acuerdo a lo que comenta el doctor Andrea Buccellotti, investigador de la Universidad de Guadalajara.
Es una elección que se dará a 2 años de distancia de la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Y si te has fijado, cuando todavía no se definían los presidenciables, y había inclusive nombres de personajes que no participaron en la elección, seguido se mencionaba la posibilidad de encontrar un presidente que le hiciera frente a Donald Trump. En otras elecciones el peso de la relación con Estados Unidos no era tan marcado.
3 periodos electorales atrás, la relación con Estados Unidos no era tema de la agenda política, una situación que cambia a partir de las decisiones y acciones que Donald Trump quiere implementar en México, de tal forma que ahora los candidatos a presidentes son cuestionados al respecto.
Esta elección se da en un contexto en que México pues está expuesta a una coyuntura internacional complicada, porque pues su aliado vecino quiere renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, amenaza la famosa construcción del muro, anunció el envío de soldados en la frontera. Hace una semana vimos los 4 entonces candidatos presidenciales, pues los 4 expresarse de manera unánime en contra de las declaraciones de Trump. Eso va a ser un factor de elección, es decir, a todos los candidatos se les va a preguntar, pero ¿usted qué va a hacer frente a lo que diga Trump de las políticas de Estados Unidos?
Esta elección definirá nuevos equilibrios políticos independientemente de quién gane, agregó Buccellotti. En ese sentido, dijo, los ciudadanos tienen una doble tarea, informarse de las propuestas que los candidatos tienen para este país, así como de las estrategias que implementarán con el país vecino.
Vamos a llegar a una elección, es una elección muy importante, es una elección que se da en un contexto interno e internacional completamente novedoso, y frente a esa elección, pues lo que deberíamos hacer todos como ciudadanos es estar muy atentos a lo que está pasando alrededor, ser críticos, intentar informarnos lo más posible sobre los candidatos que tenemos, las propuestas que ellos tienen, y de ahí pues tomar nuestra decisión, nuestra elección, y hacer lo posible también para cuidar que ese proceso sea lo más regular, lo más limpio y lo más transparente posible.
Las elecciones de 2018 se vivirán interna e internacionalmente de manera novedosa por las acciones antes referidas, pero también porque los votantes se han vuelto más críticos y se informan de las propuestas, así como de las posibilidades que hay de cumplir las mismas, finaliza el investigador de la Universidad de Guadalajara, Ana Cristina. Esta es la información.
Lupita, pues la importancia de razonar muy bien por quién vamos a votar, de emitir el voto, por supuesto, y bueno, lo que comenta también este académico con relación a cómo se está obligando de alguna manera, nadie está obligando, más bien a la responsabilidad que se puede tener con relación a buscar estrategias para poder implementarlas con relación a lo que está pasando con el vecino país, ¿no? A las políticas que ha establecido y, bueno, cómo desde México se pretende trabajar con relación a esto.
Así es, Ana Cristina, comentaba el investigador, bueno, 3 periodos electorales antes, este no era un tema que trataran los candidatos, uh-huh. Sin embargo, ahora se ven
en la necesidad, digamos,
de alguna manera, de también plantear alternativas al respecto, dadas las acciones que se ha tomado y de las decisiones que ha tomado el presidente de Estados Unidos. De ahí que, bueno, también se presente este periodo electoral en un contexto internacional, decía el investigador, un tanto complicado, ¿no? Porque habrá también a los ciudadanos darles a conocer este tipo de propuestas y que sean también analizadas al respecto.
Así es, Lupita. Pues te agradezco mucho la información. Hacemos nuestra siguiente pausa. No tardamos.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Twitter, arroba XHUGC.
Las personas con hábitos nocturnos tienen más riesgo de muerte prematura. Dicen que a quien madruga, Dios le ayuda. Y ahora, la ciencia confirma que ese dicho tiene al menos algo de verdad, ya que un nuevo estudio realizado por un equipo del Colegio de Artes y Ciencias en Chicago revela que las personas con hábitos noctámbulos tienen más riesgo que el resto de morir de forma prematura. Los investigadores realizaron su estudio con unos 500.000 voluntarios y observaron que aquellos que eran de hábitos nocturnos y, por tanto, se despertaban ya avanzada la mañana, tenían hasta un 10% más de posibilidades de fallecer en los siguientes 6 años. Los autores del estudio también observaron que estas personas tenían más posibilidades de padecer diversas enfermedades como la diabetes o trastornos gastrointestinales. Pero, ¿por qué esto es así? Los investigadores lo achacan a la existencia de un desajuste en los ritmos circadianos de estas personas, que provoca que coman y duerman a destiempo, que tengan menos tiempo disponible para hacer ejercicio, etc. Afortunadamente, no todo es malo para ellos, ya que estudios anteriores han revelado que las personas noctámbulas tienden a ser más brillantes y creativas que las que nos vamos a la cama como gallinas. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Cortlán.
Continuamos en Señal Informativa. Les reitero los números telefónicos de cabina por si alguien desea comunicarse: 992-4233 o 01800-701-9999. Además, estamos en las redes sociales: facebook.com/radioudg.colotlan y Twitter @XHUGC. Por cierto, hemos estado compartiendo algunas imágenes de Colotlán captadas, por ejemplo, en diferentes momentos, sobre todo algunas de las primeras horas de la mañana, así que esperamos que les gusten, que las compartan, pero también nos encantaría que compartieran con nosotros los momentos que capturen relacionados con nuestro pueblo, con sus comunidades. Será un gusto poder compartirlas y, por supuesto, que nuestros seguidores sepan quién es el autor de esas fotografías. Les recuerdo facebook.com/radioudg.colotlan y Twitter @XHUGC. Nos vamos con otros asuntos. El IEPC busca fortalecer la participación ciudadana de los jóvenes mediante un concurso. Te escuchamos con la información, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Anita. Con la intención de fortalecer la cultura ciudadana y promover la lectura, expresión y participación de la juventud, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en el Estado de Jalisco llevará a cabo el concurso Democracia, una joven desencantada. Al respecto nos habla Gilberto Tinajero Díaz, director de Participación Ciudadana en el IEPC.
Esto consiste en que los jóvenes de 18 a 25 años pueden enviar un texto en el cual hagan una reflexión sobre una propuesta para fortalecer la democracia en 400 palabras. Enviarlo por Facebook al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y teniendo como fecha el lunes 16 de abril, estamos ya unos días, para que el ganador va a participar en el Paraninfo Enrique Díaz de León, nuestro máximo recinto universitario, el día 24 de abril con José Woldenberg, haciendo una presentación de este libro que escribió José Woldenberg, Cartas a una joven desencantada.
Tinajero Díaz mencionó que han recorrido gran parte de la entidad para invitar a los jóvenes a participar. La convocatoria es exclusivamente para ellos y deben de acreditar la edad para concursar. Además, se tiene la expectativa de que con esta estrategia los jóvenes se interesen por la democracia.
Este concurso tiene como objetivo fortalecer la cultura ciudadana en la juventud. promover la lectura, pero también la expresión y la participación en forma escrita, pero también haciéndose presente y concurriendo con autoridades intelectuales. Bueno, recordemos, José Goldenberg es toda una autoridad intelectual, académica, moral en el sistema electoral mexicano. Entonces, el objetivo es invitar a los jóvenes, más allá del premio o de los de que sean o no ganadores, es invitarlos a reflexionar y a expresar su punto de vista acerca de la democracia. Y de esta manera, pues, se está formando una ciudadanía activa.
Al cuestionarle al entrevistado si la redacción de la persona ganadora será utilizada o implementada como mecanismo para fomentar una ciudadanía activa y participativa, esto fue lo que nos comentó.
Inicialmente no lo tenemos previsto, pero lo podremos considerar como parte de los mecanismos de participación ciudadana. Si el autor así no lo permite, podrá ser utilizado en contenidos de divulgación informativa sobre la participación electoral ciudadana, sobre todo en los jóvenes. No está previsto, lo principal es su participación, su exposición en la presentación del libro, pero sin duda será de gran utilidad, porque hay que decirlo, estamos en plena jornada electoral, en pleno proceso electoral, y pues es el momento en conocer, divulgar, informar sobre los puntos de vista de los jóvenes.
El único mecanismo para hacer llegar el documento es a través de la página oficial de Facebook, que tiene por nombre Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, en la cual un comité recibirá y evaluará el escrito para seleccionar a las personas que concursarán. Cabe mencionar que la recepción de documentos será hasta el día 16 del presente mes. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Te agradezco mucho, Gonzalo, pues se sigue insistiendo en la importancia del voto. En este caso, tratando de reforzar la participación de los jóvenes. Y bueno, ahí está esta convocatoria por si alguien desea sumarse.
Así es, Ana Cristina, ya escuchamos al entrevistado. Es un escrito de máximo 400 palabras. Se debe de enviar a la página oficial de Facebook con el nombre Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Ahí estará recibiéndola pues un comité evaluador. Ellos elegirán a las personas o a los ganadores, bueno, no ganadores, sino participantes del concurso, así es. Se hará el sorteo y se elegirán nada más a 5 personas que participarán. Ya escuchábamos en el Paraninfo Enrique Díaz de León, y ahí se tendrá al ganador, nada más habrá un ganador y otras 5 personas que recibirán, creo que un premio un poco más chico, de un lote de libros, tengo entendido, y el premio que se otorgará, pues también además será participar en la firma del libro Cartas a una joven desencantada, con José Goldenberg, ya escuchaba.
Así es, me gustó el nombre del libro, interesante, y bueno, te agradezco la información, y ahora nos vamos con otros asuntos. Sublime Jalisco será el centro de reunión de la industria creativa del mundo. Escuchemos a Georgina García Solís con esta nota.
El talento local y nacional de la animación, videojuegos y efectos visuales tendrá la oportunidad de tejer redes de cooperación y negocios con estudios internacionales en la Cumbre de Industrias Creativas Sublime Jalisco, que se realizará en Guadalajara del 23 al 25 de abril. Este encuentro de negocios reunirá a ejecutivos de al menos 15 estudios internacionales como Disney ABC, Laika Discovery Kids, Cartoon Network, Televisa, Anime Studios y Lab Zero Games, así como a 70 estudios nacionales. El presidente de la Asociación Jalisciense de Industrias Creativas y director de Canal 44, Gabriel Torres Espinosa, señaló que esta cumbre internacional persigue la transferencia del conocimiento, estimular la atracción de inversión y generar nuevos contenidos.
Primero, es un escaparate para hacer emerger al talento que habita en Jalisco, y dónde se van a mostrar y promover los contenidos de los estudios audiovisuales de Jalisco en perspectiva con otros estudios de otras latitudes del mundo. Nuestro segundo objetivo es crear vínculos internacionales para fomentar la coproducción de pilotos y proyectos para un mercado cada vez más global, a la vez que favorecer la cooperación entre personas y empresas, escuelas y gobierno.
El programa incluye talleres, clases maestras y networking. Los organizadores estiman que durante los 3 días de actividades se concretarán negocios por $9 millones. Entre los invitados destaca Fran Paximan, director de fotografía del Cubo y La Búsqueda Samurai, el productor de Los Simpson, Joel Kuwahara, y la productora de Peppa Pig, Joan Love. El director de Pixelat, José Iniesta, detalló que los paneles y encuentros de negocios se realizarán en el Hotel Demetria. Las clases maestras tendrán como sede el Cineforo de la UDG y los talleres se llevarán a cabo en estudios. Las actividades de vinculación empresarial tendrán un costo de $2,500, mientras que las clases maestras serán gratuitas.
Francesca Eskenazi, ella es productora de Lab Zero Games, es una empresa que hace videojuegos independientes, mejor conocida por Skullgirls, pero está también detrás de la nueva producción que va a salir. Ella estuvo trabajando en Riot Games para todo el desarrollo de League of Legends. Y bueno, viene Sharon Gómez de Little Airplane, viene Oli Hayat que de Blue Zoo Studios, ellos fueron los ganadores del BAFTA al mejor corto animado. Bueno, viene un sinnúmero de invitados. Los invito a que revisen la lista y el programa que pueden encontrar en línea en nuestro portal de internet, que es www.sublimejalisco.mx.
Las industrias creativas son consideradas un motor de desarrollo. Actualmente tienen un valor de $1.9 billones. Representan el 7% del Producto Interno Bruto a nivel mundial y son la cuarta fuerza laboral. Señal Informativa, Georgina García Solís.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Saludo con gusto al maestro Luis Ramos, quien ya está preparado para invitarnos a poner manos al jardín y quien además hoy nos estará hablando sobre las plagas de esta temporada.
Las plagas.
Buenos días, maestro.
Buenos días, Cristina. Gracias por el espacio y bueno, pues ya de regreso, ¿no? A nuestras actividades como trabajadores de la universidad.
Así es.
Efectivamente, digo, estamos en el periodo, perdón, más propio para que los insectos o algunos otros bichos se reproduzcan. Uh-huh. Todas las plantas, por cuestiones propias de su biología, o sea, son húmedas, viven de humedades, de agua y combinación con sustratos, son hospederos. Uh-huh. De N huéspedes que andan flotando en el viento, ¿no? Los ácaros y los insectos que llegan y ponen sus huevecillos ahí. Uh-huh. Todo el año se dan estas situaciones. La única manera de prevenir o de evitar que una población se convierta en una plaga, pues es sanear en los espacios. Uh-huh. En este caso, las plantas, estén o no en maceta, uh-huh, es importante remover el subsuelo. Uh-huh. Quiero decir, 10, 15 centímetros de la maceta de profundidad o del cajete, para que se oxide. El oxígeno nos ayuda mucho. Regularmente en este tiempo invernal, al cierre del invierno, se voltean las tierras, uh-huh, se rastrean con el fin de que las temperaturas bajas acaben con huevos, huevecillos, uh-huh, de N insectos, ¿no? De igual manera nosotros tenemos que hacer esa actividad en las macetas o en los cajetes de la casa. Igual, el abundar en agua da lugar a que se reproduzcan mucho, ¿no? Los hongos, por uh-huh, ejemplo. Uh-huh. Y ahí es donde nosotros tenemos que, como propietarios de la planta o gente dedicada al jardín, necesitamos darle ese tratamiento de sanitización. podemos prevenirlo de muchas maneras. Hemos hablado de los insecticidas de origen vegetal, cuando se usan plantas aromáticas. Todas las plantas aromáticas pueden tener ese efecto. El tratamiento que se les da, pues, es nada más en crudo, fermentarlas. Se puede agregar algo de sal, se puede agregar algo de vinagre, y asperjar. No específicamente sobre las hojas, sino sobre los tallos. Y un poquito en el en la parte de la tierra donde esté puesta la planta. Eso no se hace una vez al año, se hace una frecuencia mínima de cada 3 meses, 90 días promedio. Y por estar al pendiente de qué sucede con tu planta. Y si ves agentes ajenos, por ejemplo, telarañitas, hojas arriscadas o dobladas o con perforaciones, esas perforaciones exactas, ¿no? Precisas, unas avispitas que llegan y perforan ahí. Eso no es inagotable porque el viento la trae y la lleva, ¿no? Pero es importante estarla revisando. Otra cosa es que cuando compramos plantas o nos regalan plantas, pues tenemos que sanearlas antes de pasarlas, ¿no? No propiamente en cuarentena, pero sí al menos darles una desinfectada antes de hacer el trasplante, porque ellos también pueden traer ya, aportar algunos problemitas de salud, y pues obviamente se propagan ahí. La forma, recetas, ruda, poleo, menta, mejorana, tomillo, orégano, etcétera, fermentado. Puedes combinarlo si quieres, porque finalmente se trata de crear una sustancia repelente, nada más. Cuando estamos en una relación directa, un manejo directo con nuestras plantas, porque ahí le invertimos algo de tiempo y eliminamos estrés y demás.
Exacto.
Y nos gusta ver cómo sale algo que generemos nosotros. Empezamos a ver manchitas en las hojas y brillos raros en las hojas. Todo eso son agentes que llegan del exterior y hay que tratarlos para que no se sigan desarrollando. ¿Cómo tratarlos? Pues tratando de limpiar. No agarrar hoja por hoja, ¿no? Sino de aplicar algunos elementos a los que hago referencia. Hablamos de agroquímicos que tienen amplio espectro o que se quedan y afectan el medio. Bueno, pues si no los quieren usar, que sería lo más recomendable, acudir a los naturales, hacerlo. Por ahí algunas gentes me dicen, oiga, ¿cómo es mentiroso? ¿A poco el limón así va a funcionar? Sí, sí funciona, pero es que tiene que aplicarlo. O sea, usted me escucha, pero no lo hace. Cuando lo haga y vea el resultado, entonces me dice. Ahora, el resultado no se obtiene de la noche a la mañana. Es un tratamiento permanente. Así como nosotros, prevenir la caries, ¿cómo es? Lavarse los dientes y demás. Prevenir las plagas es evitar que se propaguen y se convierta, que la población que nos está invadiendo crezca, que se vaya agrandando, ¿no? Todos van a llegar porque los bichitos, por ejemplo, las arrieras, las hormigas, ¿por qué llegan? Pues porque tienen hambre y andan trabajando y andan buscando qué llevar a sus nidos. ¿Quieres eliminarlas o al menos correrlas? Pues busca el lugar de el punto de origen y atácalo ahí. La simple agua y la sal funciona, pero hay que estar de una manera constante atacando esto, ¿no? Hay que tener cuidado con la sal, porque...
Sí, sí. Era lo que le iba a preguntar, porque sí, sí puede
sí, acaba matar con la planta, ¿no? Sí, fácilmente, sí. Como que cuando empieza a disolverse con los otros elementos que contiene la tierra, se separa, ¿no? El sodio. Y es mortal para la planta.
Sí, exacto. Sí. Ok, aquí tengo, recordé dos recomendaciones que nos hizo de utilizar café o de utilizar bicarbonato de sodio para poner en la tierra y que favorezca a que se mantenga sin hongos. ¿Es correcto?
Sí.
Y sería, digamos, espolvorear un poquito, revolver un poquito la tierra y eso es suficiente.
Es suficiente. Es que ahí hay un proceso de dilución, ¿no? O sea, usted lo espolvorea, sigue regando y ya se infiltra. Y sí evita la fungosis. Hay un agroquímico, es el sulfato de cobre, pero que aparte de eliminar la fungosis, contribuye al enriquecimiento del sustrato. Es de color azul. Ese lo puedes usar de dos maneras, de manera directa espolvoreándolo, otra asperjándolo, vía foliar también. Y no es así, bueno, en exceso pues sí sería perjudicial cualquier cosa. Pero también es recomendable, se lo puedes encontrar en las tiendas.
¿Y con qué frecuencia debería aplicarse?
Yo lo manejaría por 90 días. Son cuatro periodos anuales que cambia el ciclo ambiental, entonces hay que darle ese tratamiento.
Perfecto, en cada cambio de estación aprovechar para hacer esto. Pero, por ejemplo, volviendo al caso del café y del carbonato, pues la acidez que puede relacionarse con la tierra, o sea, al mezclarlo, por ejemplo, el café, los restos del café, ¿no causaría algún daño o cómo sabemos a qué planta
sí? Bueno, sí hay cierto, bueno, no hay cierto nivel, hay un nivel acendrado de acidez, pero fíjate que en el contacto con los geológicos se vuelven, reacciona, vamos, positivamente, mejora los suelos.
Okay.
Porque además son sólidos, los residuos del café son sólidos, no es propiamente un líquido. Entonces no se diluye inmediatamente con el periodo que de riego va... ampliándose ahí, ¿no?
Ok. Y, por ejemplo, yo he visto que utilizan la cal en el caso de los árboles. ¿En el caso de las plantitas también se podría o no se recomienda?
Sí, sí se puede. Hay una que se le llama cal de uso agrícola o cal viva. Pero en casos extremos, en casos extremos, se puede diluir y aplicarse así en aspersión, ¿no? Y además hay que saber más bien hay que identificar lo que realmente vas a tratar. Porque regularmente se va contra los hongos, el uso de la cal. Incluso enriquece, pero eso una vez al año, ¿no? Y hay que ver proporciones. No te puedo hablar de gramos, pero pudiéramos decir es un gramo de cal por un litro de agua. Regularmente todos los elementos que se diluyen así van, un kilo por mil litros. Para esos fines. Claro que haya situaciones ya de tipo, valga la palabra, patológicos, enfermedades ya propias, que a lo mejor se reduce el volumen de agua. Pero eso ya viene en las instrucciones del medicamento, ¿no?
Por supuesto.
En este caso, pues estamos acudiendo a cuestiones hogareñas. Exacto. Y de tipo, valga la palabra, ambiental, ecológico, ¿no? Usar lo que se tiene, por ejemplo, las cebollas. Afortunadamente la cultura de la separación nos ha llegado y ya mucha gente lo practica. Entonces el recipiente donde avientas los orgánicos es el lixiviado, lo puedes utilizar, tiene dos finalidades. Puede tener dos usos, uno el insecticida y otro el mejoramiento del subsuelo.
Muy bien, también entonces es una manera de además de abonar, ayudar en la parte de los hongos.
De
¿no?
los hongos, sí. Sí, regularmente ¿qué tiras? Residuos de cebolla, cítricos, ajo, chile, punto. En el periodo de descomposición, ahí es el líquido que se genera, aprovéchalo. No lo eches directamente, dilúyelo en agua.
En agua.
No le afecta. Claro que si lo inundas, pues sí.
Así es.
Pero por la pregunta, los periodos de tratamientos, la recomendación es de 90 días. Cuando tú revisas la literatura, hasta las podas que le haces a una planta tienen una expresión en el lapso de 90 días. Sí, en la medida que vienen los brotes y ya afloran las hojas y demás.
Muy bien.
Antes no, hay gente que de pronto llega y se lleva un producto y regresa a las 24 horas, ¿no? A las 72 horas, pues no, la planta sigue igual, ¿no?
Exacto.
Pero, bueno, es que...
Lleva un proceso, ¿no?
Claro, pues es una cuestión de tipo metabólico, ¿no?
Exacto.
Digestivo.
Muy bien, maestro. Ajá. Nada más rápidamente. Reitérenos cómo podemos hacer uno de estos fermentos con las plantas aromáticas.
Bueno, primero, pues, te crece en la hierbabuena. Porque crece. Córtala, pódala.
Es delicadona, ¿verdad?
No.
Yo he batallado con la hierbabuena.
Son conchuda. esa la puedes podar así a piso y dejar nada más la raíz y rebrota.
Sí, eso sí.
Pero si se te crece mucho todo lo que salga de la maceta o que veas que se está tocando el suelo, eso repódalo, pódalo, limpia las... Puedes dejar los tallos y... Macéralo, muélelo, puedes ya sea con la mano o simplemente échalo ahí, mézclalo con algún otro elemento y agua, ¿no? Déjalo cerrado en el bote donde lo ves y ya pues tiene un periodo de degradación. A las 72 horas empieza a descomponerse, los aromas no son muy agradables, tienes cáscaras de cítricos, échaselas también, etcétera. Ese contenido, ese lixiviado, ese líquido es el que puedes aprovechar. Ve el volumen, si ajustas 100 mililitros, pues ajustas como para 5 litros de agua. Lo pones en el atomizador y lo aplicas. ¿Sí? Lo aplicas, procura asperjar por abajo de la hoja, el en vez.
De que sea por arriba. De abajo, porque es donde se hospedan con mayor facilidad.
Sí, regularmente ahí se anidan. Igual a veces hay huevecillos expuestos, pues con una varita, un palito, algo, quítaselos. Van a caer a la, al sustrato, remuévelo.
¿Sí? ¿Y con eso?
Con eso. No es posible que termines con la totalidad, claro, pero el hecho de estar mermando permite que el crecimiento sea más, primero más lento y menor. Y ya eso es un control. Los cambios climáticos ayudan mucho. Hoy en la mañana, por ejemplo, está haciendo frío. Hoy, ¿sí? Todavía hasta ahorita se siente. Eso le ayuda mucho a las plantas ahorita en el control de las plagas, porque de pronto a las 3 de la tarde ya ves que estamos...
33 grados, nada más. 35, ajá.
Sí.
Y amanecemos con 8.
Nada más, 6 y fracción.
Exacto.
Pero eso también permite, hay un equilibrio, hay una autorregulación ambiental sobre la cuestión de los insectos.
Okay.
Y y otra, bueno, dije hace rato, ¿cómo no padeces caries? Pues así.
Claro.
¿Cómo evitas las plagas? Así. No también permitas que crezcan. Se convierten en plagas cuando se te salen del huacal, ¿no? Que se reproducen, exacto, excesivamente, y a veces no hay tiempo de atender las plantas y eso da como resultado el que se vuelva una plaga. Esa así plaga es. Va a alimentarse de esa planta. No hay otra, no tienen otra alternativa. Hay que cuidarla. Es que la luna está maravillosa. A las 6 de la mañana ese cuarto creciente que ahorita está, se ve espectacular.
Así es.
Sí.
Maestro, pues muchas gracias por sus aportes. Esperemos que en efecto lo pongan en práctica, porque sí, esperarnos a que alguien nos diga si funciona o no funciona, hay que probar, ¿no?
Hay que probar.
Si nos da desconfianza, con ciertos cuidados para que empecemos a ver el resultado.
Sí, hay que informarse, ¿no? O sea, claro, no lo que le dijo el vecino, sino infórmese, búsquele. Todos tenemos acceso a las redes sociales, pero las redes sociales, aparte del el chat, tienen otra función. Nos claro, traen una gran cantidad de información y es muy valiosa.
Para que visiten la página de Manos al Jardín, dentro de la de Radio Universidad de
Guadalajara. Por ahí le estamos enviando, pues más bien envío cuestiones que les llamen la atención, como los videos que me fusilo de otras,
claro,
de otras cuentas, pero son
pero
hermosos.
Pero que vale la pena compartir,
no,
¿verdad?
Es bellísimo ver cómo eclosiona, ¿no? O cómo abre la flor. Como...
Así es, sí. Definitivamente. Pues gracias,
gracias,
maestro, que tenga un excelente día,
amable,
que le vaya muy bien. Gracias a todos ustedes por el favor de su atención. Nos despedimos. Esta tarde recuerden que tenemos House Radio a las 5, Moods de Colotlán a las 6 y Acústica Global con su Viernes de Metal a las 7 de la tarde. Les deseamos que tengan un excelente fin de semana. A las 22 horas están invitados a sintonizar la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.